Perdón, hermano, se nos cerró la pantalla. El título general. El ministro del nuevo pacto y sus ministros. Este es el tema general de Segunda de Corintios. Creo con todo mi corazón. Podemos decir muchas cosas de Segunda de Corintios. Vamos a recibir la esencia intrínseca de Segunda de Corintios este fin de semana y el significado orgánico de Segunda de Corintios. Saben, en esta primera sesión vamos a tener un repaso de todo el libro. En sesiones 3 y 4 vamos a cubrir 5 muy expresivas y maravillosas metáforas para realizar el nuevo pacto del nuevo ministerio. Cuando entremos a estos mensajes santos, quiero decir esto en el comienzo. Tenemos que ver que solo hay un único ministerio corporativo, como en 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo no solo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos, no nos desanimamos, santos. ¿Por qué? Porque tenemos este ministerio. El único ministerio del Nuevo Testamento, Efesios 4, 11 y 12, nos dicen que algunos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el único ministerio del Nuevo Testamento para edificación del cuerpo de Cristo. Que la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el único ministerio corporativo. También lo que tenemos que ver es que cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal en este ministerio corporativo. Esto, por eso es que 2 Corintios 4, 5, 2 Timoteo 4, 5, cumple por completo tu ministerio. Cuando él dice cumple con perfección tu ministerio, tienes que completar tu propio ministerio en la economía neotestamentaria de Dios. Llévalo más allá. Cuando él dice cumple con perfección tu ministerio, voy a decir estos santos. El Señor está diciendo esto a cada uno de nosotros. Cumple con perfección tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ministerio. ¿Qué significa esto? Cada un miembro del ministerio del cuerpo tiene su propia función en el cuerpo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, cumple con perfección tu ministerio, él decía, cumple con perfección tu función en el cuerpo. También la puedes traducir, el 2 Timoteo 4, 5. Lo puedes traducir. Llena por completo la medida plena de tu ministerio. Llena por completo la medida plena de tu ministerio. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dado cada uno cierta medida. Cada uno tiene una cierta función. Cada uno de nosotros tiene una función diferente. Cada uno tiene que llenar por completo la medida. No quedes corto de tu función, de tu medida. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Cumple con perfección tu ministerio de la función del cuerpo. El Señor quiere que todos sus creyentes antes tenía una voz antes que no necesitaba un micrófono, pero ahora necesito un micrófono. El Señor quiere recobrar cada uno de sus creyentes que sean ministros del nuevo pacto. Esto es en contra del concepto de cristiandad. Ese es el ministro, el que está adelante. Él se sienta, nos sentamos y solamente escucho el ministro hace todo. el ministro hace todo, el coro también detrás de él me canta a mí. Escuchen, estoy tan contento que está el coro de enfrente de mí. Este es el coro esta noche. Nosotros somos el coro, pero todos somos cantantes. Todos funcionamos. Yo tengo mi porción, mi función en el ministerio. Usted tiene su porción y función en el ministerio. Y su porción, la función no es y es como mi dedo pequeño. No lo puedes reemplazar. No lo puedes reemplazar. Necesito mi dedo pequeño. ¿No lo creen? ¿Usted cree que yo me puedo deshacer de mi dedo? También aquí hay una coyuntura con el rico suplir en mi hombro. Eso es una coyuntura de rico suministro. Efesios 4, 15. Cada coyuntura de rico suministro y la operación de cada medida, de cada... su medida. Cada una parte tiene su medida. Cada las coyunturas del suministro son grandes. Son bien grandes miembros que tienen mucho suplir. Pero no todos tienen eso, ese suplir, como su hombro, como en 2 Corintios 12. Da un ejemplo como el cuerpo de Cristo. Como nuestro cuerpo es como un cuadro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la realidad. Nuestro cuerpo físico no es la realidad. Este cuerpo físico no va a estar aquí por siempre, va a ser transfigurado, lo sabemos. Pero nuestro cuerpo físico es un cuadro de la realidad, del cuerpo de Cristo. Pablo, en 2 Corintios 12, hablaba de diferentes miembros. Un miembro es un ojo, un miembro es un oído. Ya hay diferentes miembros. Miembros siendo parte de los pies. Imagínense, yo no quiero ser los pies, pero perdonen, pero quizás ese fue donde el Señor lo asignó. Yo necesito mis pies para venir aquí, arriba. Ahora, si eres un oído y creces en vida, no vas a llegar a ser un ojo, vas a ser un oído más grande. ¿Ven mi punto? No, créeme, yo era como así de grande. Mira qué tal grande soy ahora. He crecido en vida y también he crecido de este lado también. Estoy prendido, hermanos. Samuel está laborando. Quédense conmigo. Yo voy a continuar hablando. Vamos a decir, hermano oído. Si, vamos a decir que tengo un problema. ¿Qué tal esta coyuntura va a resolver su problema? No importa lo que él haga, él no puede llegar al hermano oído. Pero el hermano dedito pequeño puede llegar al hermano oído. Él puede dar consuelo al oído. ¿Qué tal viene este miembro pequeño? Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por este hermano. Realmente lo... Cuando Saúl de Tarsus se convirtió a Cristo, el Señor vino a un hermanito llamado Ananías. Ananías, ve a la calle derecha, vaya y contacta a Saulo. Ananías tenía un temor. Él sabía que Saulo estaba aquí para perseguirlos y ponerlos en la prisión. Yo le hacía esto al hermano Lee también y estaba temblando hasta la muerte. Era como que Houston, tenemos un problema. Ahora tengo dos micrófonos. ¿Estoy funcionando ahora? ¿Más o menos? Yes, yes. Quizás necesitan un tercero. Créeme, o no, un hermano, estábamos en audio y video, donde aquel hermano está. Cuando servíamos en audio y video, esos eran los años, cuando teníamos que seguir al hermano Lee con la cámara, así. Algunas veces yo tenía al hermano Lee en mi panorama. Yo nunca hacía eso cuando me servía. El hermano Lee se desaparecía. Él brincaba. Él brincaba de aquí a aquí. Él estaba ejercitado. Una vez su micrófono se apagó. Siempre teníamos un micrófono de reemplazo por si acaso, si eso sucedía. Cuando algo así sucedía, era, esto es lo más importante de hablar en el mundo. Pues yo decía, Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. El hermano Kerry me susurraba. Decía, hermano, entrégale el micrófono al hermano Lee. Y le decía, no, usted lo hace. Kerry viene y sube. Estoy tratando de quitarlo, no, de mantenerlo fuera del cuadro de la cámara. Sé que el hermano está viniendo por acá. Cuando el hermano Lee está haciendo esto, y él comienza a reírse, y todos los hermanos están riéndose. Y él está haciendo así, así, y estoy mirando qué está sucediendo allá arriba. Y finalmente, él recibió el micrófono. Kerry regresó y Kerry regresó. Me dice, hermano, hermano, él no sabe lo que me sucedió allá. Yo siento que me tengo que emigrar a Alaska. Me sentía tan mal. ¿Qué pasó? Fue esto. El hermano Lee le entregó el micrófono de esta forma. Kerry le entregó el nuevo micrófono y todo se enredó. El hermano Lee y Karen estaban haciendo así. Y cuando todo se desenredó, el hermano Kerry dijo, hermano Lee, tienes el micrófono equivocado. Aprendimos una lección, no lo hagas de esta forma, hazlo de esta forma. Si no, se puede enrollar. Imagínense, el hermano Lee tenía que pasar con muchas cosas, nunca nos botó, todavía estamos aquí. Aleluya por esto. Déjame regresar aquí. Necesitamos quizás un descanso de los micrófonos. Todos tenemos nuestra función. No desprecie su función. No desee las funciones de otros. No desprecie ninguna función de ningún miembro del cuerpo. En 1 Corintios 12, uno, oh, porque yo no tengo la función del hermano Joshua. Yo no soy de ningún uso al cuerpo. Eso es el pensamiento erróneo. Eso significa que usted anhela la función del hermano Josh, atesora su propia función. Hay un versículo en 2 Corintios 12. No tengo necesidad de ti. No, nunca digan eso, no, de decir no necesito tal hermano o tal hermana. Necesitamos a todos los hermanos y las hermanas. Tenemos que llenar por completo nuestro ministerio. Todos los ministros tienen su propia porción de el único ministerio. Vamos a leer el título. Cristo mismo como espíritu todo inclusivo y vivificante es la realidad y el contenido del ministerio del nuevo pacto y la constitución de los miembros del nuevo pacto. Vamos a ver cómo el Señor nos guía esta noche. Esperamos que cubrir el primer punto, la realidad y el contenido del ministerio del nuevo pacto, que Cristo mismo como espíritu todo inclusivo y vivificante es la realidad y el contenido del ministerio del nuevo pacto. Y la segunda parte, cubrimos mañana en la mañana, que es la constitución de los ministros del nuevo pacto. Número Romano 1 dice, cada punto es muy importante para nuestra realización. El número Romano 1 dice, en griego se usa la misma palabra tanto para pacto como para testamento. A dice, un pacto y un testamento son lo mismo, pero mientras el testador está vivo, es un pacto, y cuando el testador ha muerto, es un testamento. Un testamento en términos actuales es una voluntad testada. una voluntad testada. Hermanos y hermanas, solo tengo el Nuevo Testamento acá arriba, pero esta es nuestra voluntad testada. Si tuviera el Antiguo Testamento, los 66 libros de la Biblia son nuestra voluntad testada. El Antiguo Testamento es realmente los cuadros del Nuevo Testamento, muchos símbolos, muchas ilustraciones que nos enseñan la realidad que está en el Nuevo Testamento. Necesitamos el Antiguo Testamento. Los cuadros valen 1,000,000 de palabras. Esta es la realidad de la voluntad testada. No solo por la voluntad testada. Si alguien le otorga, le cede, escriben una voluntad testada, ¿no deben de leerla? No tienen que contestarme. Pero cada uno de ustedes han leído los 66 libros de la Biblia cuando era joven. Yo tengo que leer los profetas menores. Yo soy llamado los menores profetas. Habacuc, Jonah, Joel. Tienen que leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cuando llegas a Apocalipsis 22, ¿qué deben de hacer? Debes de parar. Ya leí toda mi voluntad testada. Tienes que leerla de nuevo. De nuevo. Debemos de tratar. Aspirar, de leer algo en el Nuevo Testamento y algo en el Antiguo Testamento todos los días. Esto es una práctica muy saludable. Ahora, porque esta es nuestra voluntad testada, piensen, si yo les preguntaba a los entrenantes, ¿qué es después de 1,000,000? ¿Un trillón? ¿Qué hay después de 1,000,000,000? Sé que los traductores tienen un problema traduciendo eso. Después de 1,000,000,000, cuatrillón, vamos a pararlo ahí, cuatrillón, y continúa. Santos, piensen, somos más que cuatrillonarios. Tenemos las inescrutables riquezas en nuestra cuenta bancaria. Nuestra cuenta bancaria es nuestro espíritu. Vamos a ver esto. Nuestro espíritu es nuestra cuenta bancaria. Mejor que cualquier cuenta de banco en Wells Fargo. Hay un Wells Fargo aquí, ¿verdad? En Nueva York. Sí, está en todos lugares. Está aquí también en Nueva York y en Nueva Jersey. Es mejor que cualquier cuenta bancaria terrenal. Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Tenemos las inescrutables riquezas de Cristo en nuestro espíritu. Muchas veces caminamos como si somos pobres. No somos pobres. Somos personas sin inescrutables riquezas. Esta es nuestra voluntad testada. Y hay legados en esta voluntad testada. Si tienen una cuenta bancaria en Wells Fargo. Wells Fargo es lo único que yo sé. Tienen una cuenta de banco en Wells Fargo. De la manera en que usted recibe el dinero es que usted escribe un cheque. Tienen que escribir un cheque. Espiritualmente hablando, tienen que escribir cómo escriben el cheque de esta voluntad testada. Todos estos legados están en nuestro espíritu. Están escritas aquí. Espiritualmente, todos estos legados son Cristo mismo, como el Cristo todo inclusivo, está en nuestro espíritu. La realidad de todos estos legados están en nuestro espíritu. Tengo que aprender a escribir los cheques. ¿Cómo escribo el cheque? Esto es maravilloso. Hago estos legados y se los oro de regreso al Señor. Esto no es algo de terminología. Decimos orar, leer. El término orar, leer, y tenemos orar, leer corporativo, y lo debemos tener. Pero usualmente el orar, leer corporativo, que oramos, leemos repetitivamente, pero tenemos que tener un tiempo personal de orar, leer. Eso es cuando tenemos el tiempo personal con el Señor. Tenemos que personalizar la Biblia. Tenemos que poner la Biblia en nuestras conversaciones con el Señor. Tienes este versículo, Hechos 5:20, y puestos en pie en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué yo sé ese versículo? Porque yo he orado este versículo al Señor, en mi día de bodas. En mi día de boda me voy a poner un poco de problema con mi esposa. No me acuerdo cuántos años fueron. ¿Cuántos años teníamos? Tenía 25. Vamos a ver. No fueron 50. Fueron 20. Fueron hace 45 años. Imagínense. O sea, piensen que tengo esa edad. Me casé hace 45 años y el Señor me dio este versículo. 45 años atrás. Hechos 5:20. Y puestos en pie en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué todavía me acuerdo de este versículo después de 45 años? No traté de memorizarme, no estoy en contra de memorizar, pero se lo oré de regreso al Señor. Se lo oré de regreso. En mi boda, yo invité a todos mis recaudadores de impuestos, amigos, porque le queríamos predicar a esos amigos. El Señor me dio este versículo. El día anterior teníamos una boda muy formal. El papá de mi esposa era un pastor. El día antes teníamos una cena en la casa, estábamos en diferentes mesas. Estaba en esta mesa en particular con los de mi equipo. Le prediqué el evangelio de la manera en que le prediqué, es que le dije mi testimonio. Cuando hice eso, ellos nos dijeron: "Oh, esto es maravilloso, yo quiero ser igual que tú", dijeron, pusieron esta cara. Podían escuchar un alfiler caer en el piso en esa mesa. Estaba orando desesperadamente, no solamente que quería predicar el evangelio, pero también del estrado a esa congregación. Pero el Señor me dio este versículo. Y pues en pie en el templo hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. El hermano Lee tiene una nota de pie de esta. ¿Cuántas Biblias de expositadores de la Biblia tienen una nota de pie de esta vida? La nota de pie dice algo así, de este efecto. Esto fue un ángel. El Señor habló a través de un ángel a Pedro. Eso es lo que significa es esto. Su vida y su obra hizo que la vida divina fuera tan real en su situación que aún los ángeles lo vieron y la apuntaron. El ángel dijo: "Pedro, vaya y puesto en pie en el templo, a hablar al pueblo todas las palabras de esta vida, aún el ángel lo vio y lo apuntó, lo señaló, hizo que la vida divina fuera tan real en su situación que aún el ángel la vio y la señaló. ¿Por qué lo sé esa nota de pie? Porque la conversé con el Señor con esa nota de pie. Redimí ese cheque, cobré ese cheque. Aún esta noche ahí todavía hay dinero. Estoy tan contento. He dicho esta historia anteriormente y ya la han escuchado algunos de ustedes en mi día de boda. Luego que prediqué el evangelio a mis amigos, estaba en la parte de atrás. Era una boda formal. Estoy ahí con el hombre, con el padrino y mi esposa está allí y su mamá la está preparando. Estoy esperando por el tocar en la puerta. Si alguien toca en la puerta. Y el novio abre la puerta y la puerta le di el persona que está en la puerta le dice: "La novia está preparada". Saben que eso va a suceder cuando nosotros estemos preparando a ser la novia. Él va a salirse de los cielos, salir de nuestro ser. Vamos a estar en las fiestas de las bodas. Uno de mis amigos que estaba en el cuarto. Escuché cómo tú fuiste salvo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Yo estaba muy tocado. Yo quiero ser salvo de la misma manera que fuiste salvo. Yo dice, oh, yo estoy a punto de casarme y él quiere salvarse. ¿Qué debo de hacer? va a determinar su destino eternal y también mi destino humano. Tuve que ir al Señor y orar. Lloré al Señor. Me dio un mensaje de evangelio. Fue el evangelio completo. Él oró conmigo. Él realmente recibió al Señor. Luego que recibió al Señor, me tocaron la puerta y dijeron, la novia está lista. Fue maravilloso. Mi mejor amigo recibió al Señor y yo me casé luego un poco después. Hermanos santos, mi punto es, oran leer los legados en esta voluntad testada. Cuando lo hacen, ustedes cobran el cheque. Estas son las riquezas en la voluntad testada, vienen siendo de ustedes. B, un pacto es un acuerdo que contiene algunas promesas de realizar ciertas cosas a favor de las personas que quien fue hecho el pacto, mientras que el testamento es una voluntad testada que contiene ciertas cosas ya realizadas que son legadas al heredero. Tantas cosas que Cristo cumplió. Él es tantas cosas para nosotros. Él ha hecho tantas cosas para nosotros. Él murió, se resucitó por nosotros, ascendió. Él está en nuestro espíritu. Él está dispensándose en nosotros ahora mismo. Él está impartiéndose en nuestro ser. Eso es lo que Él quiere hacer en esta reunión. Aquí estamos. Aquí somos los herederos de todos los legados, que son Cristo mismo. La razón. Si hago una voluntad testada a Joshua, tengo una casa en Laguna Beach, tengo un apartamento lujoso en Manhattan, tengo una casa lujosa al lado de Princeton. No sé si hay algo así en Princeton, pero como quiera. Ay, sí, por supuesto. Tengo un lugar en Mónaco. Wow. Tengo lugares en todos los lugares del mundo. Hay gente así. Un lugar es suficiente, ¿verdad? Cuando veas todo, cuando vienen tantas esposas, muchos problemas. Una es suficiente. Todas estas personas tienen tantas estas casas, tantos carros, diferentes carros, Rolls Royce, Bentleys. Estaba con mis hijos una vez, estábamos en un parque muy lujoso. Uno de mis hijos dice, miran estos carros. Y yo veo, mira este carro, es un Maybach. ¿Saben quizás qué es un Maybach? ¿Saben qué es un Maybach? Un Maybach es algo grande. ¿Sabes, papi, cuánto ese carro vale? Yo puedo comprar una casa por esa cantidad. Yo no quiero un carro por esa cantidad. Yo puedo comprar una casa. Yo no me acuerdo cómo se ve un Maybach, Joshua. ¿Usted se acuerda? Vagamente. No tenemos que ser tan espirituales. Yo sé cómo se ve un Rolls Royce. Yo sé cómo se ve un Rolls Royce. Pero ¿para qué necesito un Rolls Royce? Eso no significa que yo necesite una porquería. Pero necesito un buen carro para ir a la reunión y llevarme a casa de Ricky. Estaba compartiendo hoy, durante el huracán que dio a New Jersey a Nueva York. Se supone que yo saliera en un vuelo, pero tuve que quedarme unas noches en casa del hermano Ricky Acostas. Fue un tiempo tan precioso. En la casa de Ricky tuvimos reuniones cada noche. Eso eran reuniones de huracanes. Todavía llamo a uno de esos hermanos, hermano de huracán. Aarón, usted vino, ¿verdad? Muchos árboles habían caído en las calles. Estamos manejando alrededor de unos troncos a llegar a casa de Ricky. Disfrutamos al Señor mucho esa noche, ¿verdad? Oh, le doy gracias al Señor por ese tiempo. Pero el punto es, no necesitabas un Rolls Royce para llegar a la casa del hermano Ricky, ¿verdad? quizás eso impide tu progreso, el Rolls Royce, ¿verdad? Es muy grande, es muy grande. ¿Qué tal si tengo tantas riquezas y yo firmo una voluntad testada? Si una persona mayor firma una voluntad testada, tiene tantas riquezas, es terrible. Ellos están diciendo, cuando voy a ser rico, cuando él se muera, voy a ser rico. No debemos de anhelar que alguien se muera. Ustedes me aman, ¿verdad? Pero imagínense. Santos, tienen que ver que Cristo nos prometió estas cosas. ¿Cómo estas cosas pueden ser establecidas? Es si Él muere en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, esta voluntad testada fue establecida. Hebreos 9, 16 y 17 dice. Porque donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Porque el testamento se confirma solo en caso de muerte, pues no es válido mientras el testador vive. Cristo murió por nosotros. Ahora el testamento tiene fuerza. El Nuevo Testamento tiene fuerza. Validez. Esta voluntad testada ha sido establecida. Lo que es maravilloso es esto. Cristo murió en la cruz, estableció esta voluntad testada a través de su sangre derramada en resurrección. Vino a ser el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Vino a ser todos los legados del nuevo pacto. En ascensión, vino a ser el albacea. Ahora él está llevando a cabo todos estos legados. Vamos a venir a Romanos, al número Romanos 2. Cristo mismo, como espíritu todo inclusivo y vivificantes, es el nuevo pacto, el nuevo testamento que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos decir esto? Podemos decir esto porque la Biblia nos dice: Jesús me ama porque la Biblia me lo dice. Señor me ama. Lo que nos importa es lo que la Biblia nos dice. Todo lo que decimos en las reuniones tiene que venir de la reunión, de la Biblia. La Biblia nos dice que Cristo es el nuevo pacto. En Isaías 42:6, 42:6, esto es el Dios Padre diciendo a Cristo, dice, yo soy, a ti te llamé en justicia, te tomé por la mano, te guardé. Que escuchen. Y te puse por pacto a Cristo, al pueblo. Te ha dado como pacto a Cristo mismo. Es el nuevo pacto. Dios repite esto en Isaías 49, 8. Así te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Cristo mismo es el nuevo pacto. ¿No es eso maravilloso? Tenemos a Jeremías 31, de 31 al 34. Jeremías 31, 31. Hebreos 8, del 8 al 12, que está en el Nuevo Testamento. Que está. Ah, dice: por medio de su muerte, Cristo cumplió las exigencias de la justicia de Dios conforme a su ley y promulgó el nuevo pacto. Y en su resurrección, él llegó a ser el nuevo pacto con todos sus legados. No tengo estos versículos aquí, pero si lo quieren escribir, son importantes. Ezequiel 18, 4 y 20. No, estos versículos dicen 4, 18, 4. El alma que peque, esa morirá. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué van a hacer con este veredicto? Si usted peca, el veredicto es muerte. Gracias al Señor que Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas Cristo pagó esa paga en la cruz. Él murió en la cruz como sustituto por nosotros, murió por nosotros. No solo esto, santos, no solo él murió por nosotros, morimos también con él. El requisito de la ley, las exigencias de la ley fueron cumplidas de dos formas, porque el pago del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros y fuimos crucificados con Cristo. Las exigencias de la ley fueron promulgadas o hechas. Y el nuevo pacto fue promulgado. Y en resurrección, él vino a ser el nuevo pacto. 1 Corintios 15, 45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente. Adán, Cristo, se hizo hombre. La palabra se hizo carne y se tabernaculó sobre nosotros. El primer hombre, Adán, se refiere a Génesis, que fue alma viviente, pero cuando Cristo vino, dice la palabra viviente, Logos, él vino a ser carne, el último Adán, el postrer Adán. El primer Adán fue en Génesis. Cristo es el postrer Adán. Como el postrer Adán, 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán, espíritu vivificante. Zoé, esa palabra en griego para vida eterna. Él vino a ser el espíritu vivificante. Es la realidad del nuevo pacto. En resurrección, el posterior Adán llegó a ser el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que da vida. B dice, en su ascensión, Cristo abrió el rollo del nuevo pacto respecto a la economía de Dios, y en su ministerio celestial, él lleva a cabo el contenido de tal rollo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 5, luego de la ascensión de Cristo? Juan estaba ahí. Y un ángel fuerte está proclamando con voz alta. ¿Quién es? ¿Puede abrir el sello? Estamos hablando del nuevo pacto de la economía de Dios. Dice, lloraba yo mucho porque no había hallado nadie en el mundo que podía abrir el rollo del nuevo pacto concerniente a la economía de Dios. Pero uno de los ancianos angélicos no dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus siete sellos. Cristo es el león de la tribu de Judá. Él ha derrotado al enemigo. Él es el león que ha derrotado al enemigo de Dios para que él pueda abrir el rollo del nuevo pacto de la economía de Dios. ¿Saben lo que Juan hizo? Él miró. Que él no vio un león. Él vio un cordero. Un cordero en pie, como recién inmolado. ¿Quién es Cristo? Cristo es el león cordero. Él es el león hacia al enemigo. Él derrotó al enemigo en la cruz y él también es el cordero hacia nosotros. Él es el cordero redentor. Este cordero tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenemos el león derrotando al enemigo de Dios, el cordero redimiendo a nosotros y el espíritu como el siete veces intensificado para infundirnos con todos los contenidos de este nuevo pacto. La salvación dice, las bendiciones de Dios y todas las riquezas de Dios nos han sido dadas en pacto, y este pacto es Cristo como el espíritu con su abundante suministro. 2 Corintios 3:6. No ha sido suficientes. Dice, ministros no de letra, sino del espíritu, para ser un ministro del nuevo pacto del espíritu que da vida. De ser un ministro del nuevo pacto es ser un ministro del espíritu que da vida. Y el espíritu que da vida es el Cristo resucitado. Él es la realidad del nuevo pacto. Uno dice, la realidad de todos los cientos de legados contenidos en el Nuevo Testamento es Cristo como espíritu vivificante. Saben, en Gálatas 3:14 habla de la bendición de Abraham. La bendición de Abraham esencialmente vino a los gentiles en Cristo Jesús, que podíamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. Lo que Pablo estaba diciendo, estoy tan contento que tenemos aquí a Pablo. Pablo vio el Antiguo Testamento, él pudo ver tantas cosas de Cristo en el Antiguo Testamento que Pedro no pudo ver, Juan no pudo ver. Él tenía que derrotar a Saulo de Tarsus. Él vio que el aspecto físico de la bendición de Abraham era la buena tierra. Es el aspecto físico de la bendición de Abraham, es la buena tierra, la tierra de Canaán. Porque Cristo, como la realidad de la buena tierra, porque Cristo todo inclusivo es la realidad de la buena tierra, vino a ser el Cristo todo inclusivo vivificante, es la realidad de la buena tierra. Entonces, el espíritu es la bendición de Abraham. Santos, tenemos la bendición de Abraham en nuestro espíritu. ¿Quién es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham es el espíritu. En Génesis 12, 2 y 3. Pueden orar al Señor. Le dice, te voy a bendecir y voy a hacer que seas una bendición. Tenemos que orar, Señor, bendíceme para poder ser yo una bendición. Bendíceme como tú, como el Espíritu. Quiero ganar más de ti como el Espíritu. Bendíceme como el Espíritu. Hazme una bendición a las iglesias. Hazme un canal de bendición a las iglesias. Te voy a bendecir y vas a ser tú una bendición. Dos, Cristo es la realidad del Nuevo Testamento, la realidad de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios nos ha dado. Por tanto, Cristo mismo es el Nuevo Testamento. Él mismo es el Nuevo Testamento. Tres, los legados son muchos, pero todos estos muchos legados en realidad son una sola persona, el Cristo neumático. Cuando usamos el término Cristo neumático, que Cristo es el neuma. Juan 20:22, Cristo, estaban reunidos en este cuarto y de repente Cristo vino en resurrección. Él no abrió la puerta, él simplemente se apareció porque él era el Cristo resucitado. Él no le dio un gran mensaje, él dice que él sopló en ellos y les dijo, recibir el espíritu neuma. Recibe el santo neuma. Puede decir el santo aliento, el santo espíritu, el Cristo neumático. Él es el santo neumático. Tenemos que ser neumáticos. No debemos ser como llantas desplomadas. No seas una llanta sin aire. Algunas veces ves a ciertos hermanos o hermanas y quieres que ellos compartan, y saben que ellos tienen mucho. Yo quisiera que este tal hermano compartiera, o esta tal hermana compartiera, pero tienen que tener cuidado, porque si hermano tal, es una llanta sin aire, y tratas de moverlo, quizás va a dañar el aro. ¿Ven esto? Yo una vez hice esto, mi papá me compró una bicicleta, mi primera bicicleta, yo la amaba. Yo estaba manejándola, no sé si pasé por encima de un clavo, pero se me pinchó la llanta. Era tan joven. Fue con mi bicicleta y la corrí a mi casa con la llanta sin aire, desinflada. Y dañé el aro, me dijo mi papá. Cuando él decía Edward, yo sabía que estaba en problema. Él dijo, Edward, ¿por qué manejaste la bicicleta con la llanta desinflada? Yo dije, papi, perdóname. No roden a los santos si tienen las llantas desinfladas. Tenemos que ser neumáticos. Tenemos que ser las llantas que están llenas de aire, ¿verdad? Porque pueda correr mi bicicleta sobre ti y no me tengo que preocupar. Tengamos un himno 505. Hay un hombre en la gloria. Hay un hombre en la gloria. Qué deprimido él está. No dice eso. Hay un hombre en la gloria. Hay un hombre en la gloria. Qué radiante es él. Con los niños pequeños, los llevan a la piscina. Les pones algo sobre ellos para que ellos puedan flotar, como mis nietos. Cuando mi hijo los pone en el agua, le pone estas cosas para que estén sobre el agua. Así debemos de ser nosotros. Debemos mantenernos sobre el agua. Alabado sea el Señor. El enemigo trata de empujar hacia abajo porque tenemos ese Cristo neumático. Nosotros somos boyantes, vigoroso. Cuatro, los legados que el Señor nos legó en el Nuevo Testamento son inagotables y tienen por finalidad que lo experimentemos y disfrutemos mediante el Espíritu por la eternidad. Número romano 3. Nuestro espíritu es la cuenta bancaria de todos los legados del nuevo pacto. Aaron, ¿cómo usted se sintiera si yo pusiera un trillón de dólares en su cuenta bancaria? Usted estuviera contento, ¿verdad? Estuviera caminando así triste, deprimido, sí, fuera de sí. Estuvieras así. Tengo un trillón de dólares en mi cuenta bancaria. Le puedo dar tanto dinero a la iglesia ahora. Esperemos que usted diga algo así, ¿verdad? Pero usted estuviera muy entusiasmado si usted tuviera 100 mil dólares en su bolsillo, usted caminara deprimido. Ser real. Así. Oh, decía, wow, tengo que tener cuidado que esto no me lo roben en el tren. Tengo 100 mil dólares encima de mí. Puedo comprar un carro nuevo si deseo. No creo que puedas comprar un Maybach por 100 mil. ¡Qué terrible es esto! Vamos a incrementarlo a 300 mil. Yo creo que esto sí lo hace. Creo que sí, ¿verdad? 300 mil. ¿Usted estuviera entusiasmado? Nosotros no realizamos cuán rico somos. Si lo supiéramos, estuviéramos contentos. Tenemos una cuenta bancaria maravillosa. Nuestra cuenta bancaria es nuestro espíritu con todos los legados en el nuevo pacto. Por la ley del espíritu de vida, todos estos legados son impartidos en nosotros y hechos reales para nosotros. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? Pablo hizo un descubrimiento en Romanos 8, 6, 2 y 6. Hay ciertas leyes en el universo. Saben de la ley escrita, que es un código escrito de un conducto moral en el Antiguo Testamento, pero él descubrió leyes que son principios gobernantes, leyes que son poderes espontáneos, que son leyes que son principios automáticos. Sí, levantó esta Biblia y la suelto, la ley de gravedad va a tomar efecto. Alguien descubrió la ley de gravedad. Si salgo fuera de la ley de gravedad, si Joshua estuviéramos en una nave espacial y estamos alrededor de la luna, y dice Josué, tírame mi Biblia. Simplemente volar hacia él porque estamos fuera de la ley de gravedad, pero la ley de gravedad es un principio automático, es un poder espontáneo. No sé física bien. Isaac Newton descubrió la ley de gravedad, no sé cómo, no sé si es un misterio, es que una manzana le dio en la cabeza y él comenzó a pensar, le hizo pensar. Él necesitaba esa manzana para que comenzara a pensar. Pero realmente eso pasó. ¿Ustedes saben si eso pasó? ¿Alguien sabe? Pedro, usted es MIT. Quizás es un mito. No un mito malo. Pero como quiera. Pero quizás él vio una manzana chica y comenzó a pensar. Eso es un principio automático. Es un poder espontáneo. Santos. Dios en Cristo, como el Espíritu, está en nuestro espíritu, como un principio automático. Él es un poder espontáneo en nuestro espíritu, como estas luces. Miren estas luces. Electricidad. Hay poder espontáneo en estas luces. Miren, porque esta electricidad está pasando a través de estas luces. La luz espontáneamente alumbran, espontáneamente, automáticamente, no tienen que hacer ejercitar esfuerzo y alumbrar. Si pueden hablar, estoy disfrutando electricidad. Muchas veces usamos como electricidad como ejemplo y decimos, tenemos que activar nuestro espíritu. Es no solamente nuestra cuenta bancaria, es nuestro interruptor. ¿Por qué usamos electricidad como ejemplo? Tenemos que ser bíblico. ¿De dónde recibimos? La recibimos de Mateo 24, 27. Cuando el Señor regrese, va a ser como el relámpago del oriente al occidente. Él es pura electricidad. El Señor, Él es como la electricidad. Ese es la última nota de pie de ese versículo. Tenemos que activarlo. Ejercita tu espíritu. Saben que hoy es viernes en la noche. Sé que algunos están cansados. No piensen que yo aquí estoy brincando del chandelier. Me siento mejor que cuando comenzaron la reunión. Santos, qué maravilloso. Una manera maravillosa de activarlo es decirle, Señor Jesús, te amo. Pueden decirlo ahora mismo. Señor Jesús, te amo. En chino. Oh, Chu Jesús. Oh, Aini. Oh, Chu Jesús. Tonchinen
Saranida.
Yo no sé lo que significa eso, pero lo escucho mucho. Creo que puedo decirlo en chino. Chuya subo ay ni. Ese señor Jesús. Le aprendí algo en chino. Eso es lo que hace Pedro. Tenemos que decirle al Señor que lo amamos todos los días. A lo que usted dice, Señor Jesús, te amo. Es bien difícil de no sonreír. Josué, le puede decir, Señor Jesús, te amo con una cara seria. Estás sonriendo. Trata de no sonreír, te dije. Estoy molestándote. No puedes simplemente sonreír. Cuando comencé a predicar el evangelio, siempre quería que invocaran el nombre del Señor, quería verlos sonriendo. Cuando usted dice, Señor Jesús, te amo, Y en tu espíritu Él también te está diciendo, yo te amo también. Él está sonriendo dentro de ti. Y eso te hace reír por afuera. Eso es una manera de activarlo. Otra manera, hay muchas maneras para activarlo. Invocando. Invoca su nombre. Señor Jesús, te necesito. O no diga, oh, Señor, yo estoy tan cansado. Di, Señor Jesús, estoy tan cansado. Actívalo. Oh, Señor Jesús, ay, ya estaba cansado esta noche, ya no estoy cansado, ya lo prendiste. Esa electricidad vence el cansancio. De acuerdo a Romanos 8, si usted ejercita su espíritu para activar su ley del espíritu de vida, su espíritu es vida. Vida en Romanos 8 es la palabra griega zoe, la vida divina, eterna, la vida increada. Ahí tenemos algunos nuevos aquí. En griego hay tres palabras griegas para vida. Bios nos denota la cosa física. La palabra biología viene de ahí. La otra palabra griega que es psuche, psuche, es la palabra que recibimos psicología. Es el estudiar de la mente. Esa es la parte que guía el alma. Hay otra palabra griega que es zoe. Zoe. Zoe, zoe, se refiere a la vida increada de Dios, la vida eterna y la vida indestructible. ¿Quién es una persona? Esta persona, que esa es la vida increada de Dios, es Cristo como el espíritu vivificante. Eres la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu. Él es una persona. Tengo mucho bios. No necesitamos más bios. Tenemos mucho bios. El Señor nos dijo, yo vine para que usted tenga bios y más bios abundantemente. Él dice, él vino y dijo que necesitamos suke. Usted va a la escuela y a Carnegie Mellon y recibe suke más grande. Hay cursos en la universidad en biología, en microbiología. Hay tantas diferentes ramas de biología. Y hay cursos en psicología, pero no hay curso en el zoología, en zoología. Yo no estoy diciendo zoology, yo estoy diciendo zoología. En esto es lo que estamos entrando hoy, en zoología. No estamos estudiando zoe objetivamente, estamos disfrutando zoe subjetivamente. Experimentándola. Romanos 8:10. El espíritu es zoe por justicia. La mente puesta en en espíritu es vida. Eso es, la mente puesta en el espíritu, poner la mente en el espíritu, tomas cuidado de su espíritu, pon la atención todos los días a su espíritu. Muchas veces no lo hacemos. Nuestro espíritu, hay tres partes del espíritu. La conciencia, la función de comunión. Y la función de intuición. Tenemos que tomar cuidado de esas funciones en nuestro espíritu, la función de nuestra conciencia, parte de nuestro espíritu, que es la conciencia. Por eso es que confesamos nuestros pecados. La conciencia es la ventana de nuestro espíritu. Tenemos que mantener nuestra ventana limpia con el Windex celestial, que nos mantiene la conciencia limpia para que la luz de nuestro espíritu pueda esparcirse afuera de nuestra mente, emoción, voluntad. Por eso es que confesamos nuestros pecados. Cuando ofendemos a alguien, le decimos, perdóname. Si alguien nos ofende a nosotros, le decimos, te perdonamos. Nuestra conciencia está clara. El hermano Ni dice, la mejor manera de tener un matrimonio, no dio un libro completo de la vida de matrimonio. ¿Cómo tener un matrimonio maravilloso? El punto número uno de la vida matrimonial es decir, perdón,
Lo siento. Siento.
lo siento y perdón, y perdóname. ¿Usted lo dice a su esposa? ¿Se lo dice mucho, hermano? ¿Lo tienes que decir una vez al día? Quizás no. Una vez al día mantiene a Satanás fuera. Tengo que decírselo a mi esposa, perdóname, discúlpame. Así es que puedes tener un matrimonio. Exitoso. Le dice a su esposa, ¿me perdonas? Y ella, porque su conciencia era sensible, hay parte de nuestro espíritu que es comunión. Podemos contactar al Señor que es espíritu con nuestro espíritu. También tenemos la intuición. Tenemos un sentir directo de Dios que no se puede medir físicamente, no se puede medir. Es como un aroma. ¿Cómo tú puedes cuantificar un aroma? Si tuviera muchas rosas en mis manos y caminaba por el salón de reuniones, todos ustedes dirían, qué rico huele, pero es invisible. Intuición es igual. Es así. Vamos a venir a esto mañana. No, mañana. Mañana por la noche. El secreto de cantar de cantares, ella está amando al Señor, creciendo en vida. Amando al Señor, creciendo en vida. Ella dice una nariz como la torre de Líbano. Eso es, o eso es una nariz grande. Eso es tipología, por supuesto. Una nariz como la torre de Líbano. Tenía un sentir del espíritu. Ella podía oler algo que era cosas de Dios y las cosas que no eran de Dios. Muchas veces nuestra intuición está operando en nuestro espíritu y vemos, esto no es del Señor. No tengo nada que lo pueda medir, pero esto, ¿saben? Voy a decir esto. Intuición puede significar como un sentir de olor y sentido, un sentido de olor. El sabor de Cristo, el sabor conlleva olor y sabor. Cuando hay un bowl de sopa china, hay tantas cosas ahí. El caldo, y puedes decir, oh, sabe, huele tan rico, sabe tan rico. Y los platos coreanos también. No tenemos eso en América, ¿verdad? No puedes hacer un bowl de espagueti y hacer lo mismo. Eso es sabor y olor. Tenemos un sabor del recobro del Señor. Tenemos un sabor del recobro del Señor. Él dijo esto, el hermano Lee, si tratas de introducir otro sabor al recobro del Señor, en vez del sabor del ministerio, usted se va a derrocar usted mismo. Los santos no lo van a hacer usted mismo. Hay personas que han tratado de introducir otro sabor. Le tratas de dar a un niño, un bebé, algo amargo. No hay que educarlo, que esto es amargo. Ellos simplemente lo escupen. Lo botan. Nosotros solamente tenemos un sabor para el ministerio de este cuarto. Yo no introdujera ningún otro sabor. Usted es solamente un sabor para el ministerio también. Yo puedo oler el ministerio neotestamentario. Voy a terminar en un poco tiempo aquí. Un tiempo estaba con el hermano Lee, había varios colaboradores y el hermano Lee estaba haciendo un punto. El hermano dijo, el hermano Lee no tiene toda la información y él no sabía que le estaba equivocado hacer en este punto. Pero damos todos los estadísticas para enseñarle para que él tiene la visión mal, equivocada. Yo decía, olvídense de esto. Yo era uno que se estaba en las líneas de afuera. Él dijo, yo no quiero ver esas estadísticas. Yo puedo oler algo. Oler algo. Él en sus sensores de olfato. Así que debemos de ser. Mi punto es, toma cuidado de su espíritu. Toma cuidado de tu espíritu. ¿Usted tiene la paz en su espíritu? Tenemos a esta hermana en California del Sur. La amamos. Ella es joven. Ella la eligieron para entrar a la Harvard. Es una buena escuela. Pero cuando usted va a la universidad, tiene que orar. Señor, ¿dónde quieres que yo vaya a la universidad? Todos los jóvenes decían, no hay que pensarlo, no hay que orar. Ve a Harvard, ya fuiste aceptada. Vaya a MIT si fuiste aceptado. No vayas a la Universidad de Texas. MIT no se compara. UT Arlington no se compara. Sí, MIT es bueno. Y si el Señor los dirige, es maravilloso. Sé que la mano de Pedro también está, cuando Pedro fue a MIT, el Señor lo llevó a su mano. O sea, quizás Pedro no lo viste, pero la mano del Señor estaba ahí guiándote a MIT. Y fuiste convertido al Señor. Viste que esa era la voluntad del Señor. Y te inventaste una medicina que ayudó al hermano James. Por eso es que el hermano te envió al MIT para que te inventaras esa medicina, ¿verdad? Esas personas que fueron alrededor de la luna. Ellos dieron un círculo alrededor de la luna. Uno de los astronautas se llevó una Biblia. Todos en Times Square mirando a esta nave espacial. Y escuchan esto. En el comienzo, Dios hizo los cielos y la tierra. Y la tierra se hizo vacía.
De Dios se movía.
Y el Señor dijo, se haga la luz. El Señor no lo llevó a tomar una piedra de la luna. El Señor lo llevó allá arriba para que leyeran la Biblia a todo el globo. Estoy serio. Fui al Smithsonian. No sé si todavía lo tienen. Tienen una piedra de la lunar. Pueden tocarla. Hay una línea bien grande. Yo dije, ya llegué, me tardé tanto tiempo de llegar aquí, voy a hacer esta línea para tocar esta piedra. Hice la línea, toqué la piedra, nada sucedió, nada sucedió. Pero cuando toco al Señor, ¡zup! Cuando toca al Señor, oh, estoy tan contento. Toma cuidado tu espíritu, toca tu espíritu. No solo eso, pero de acuerdo, 8:11, que usted permites que el Espíritu entre o invocas el nombre del Señor Jesús o a la que digas, oh Señor, teníamos un himno. Hemos limpiado los himnos. Quizás es bueno estar muy caliente. Puede ser un poco. Si está frío, no, es difícil que te calientes. Jóvenes, teníamos uno de los himnos en el suplemento. Si dices, Señor Jesús, lo dices todos. Ahí ya no está. No, no te lo va a cantar. Pero es real. Si usted dice, oh, Señor Jesús, lo dices todo. Lo puedes decir, Señor Jesús. Lo puedes decir. Oh, Señor. santos. Lo único que podemos decir es, oh Señor. Nos podemos entrar al reino a través del oh Señor, esa palabra oh es viene de las escrituras, oh, este hermano, él es un médico, uno de los hermanos que lleva la delantera, voy a compartir este versículo. Si nos abrimos al Señor, decimos, Señor Jesús, te amo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Él es rico para todos los que invocan. ¿Usted no cree en esto? ¿Usted se gradúa de invocar el nombre del Señor? ¿Usted quiere ser un pobre? ¿Quiere parar de respirar? Escucha, tienes que decir, Señor Jesús, lo primero en la mañana. Oh, Señor Jesús, te amo. Es que es bueno añadirle, Señor, te amo. Añadirle, te amo. No es tan bueno cuando nos miramos en el espejo. Cuando se ves mal, dice, Señor Jesús, te amo. Cuando se levante, no digas, oh, no. Diga, Señor, oh, Señor. No digas, oh, no. Cambia el no a Señor. Su mente viene a ser vida. Y él le da soe a tu cuerpo físico. Tu cuerpo se convierte en vida, la palabra oh. Quiero dar bastante tiempo para compartir. Este hermano estaba estudiando en una universidad en Houston. Le estoy diciendo, yo nunca había visto un hermano joven. Estaba siendo tan opuesto por tantos que oponen, por todos lugares. Él vino donde mí una vez. Estábamos viviendo acerca de la escuela, hermano, ellos saben lo que ellos me preguntan, porque ustedes, personas, están diciendo, oh, tanto. Es tan ridículo, porque dicen, oh, Señor Jesús, porque dicen, oh, Señor. Yo dije, ok, hermano, no tenemos estos teléfonos que teníamos ahora. Todavía tengo un flip phone, pero olvídense de eso. Podemos buscar cualquier cosa en el iPhone. No teníamos eso antes. Yo saqué la concordancia Strong. Le dije, vamos a buscar la palabra O. Busqué a la letra O. Hay cientos y cientos de O en la Biblia. Oh, Dios. Oh, Señor. Oh, Dios, eres mi Dios. Solo te buscaré. Cuando usted dice, dígame su nombre. Daniel, David. Solo hay solamente unos David en Carnegie Mellon. David. Si digo David, ve así. Si digo David, ¿qué tal si digo, oh, David? Y él dice, oh, hermano Ed. Si digo, oh, David, esto significa que yo realmente quiero a David. Digo, David, estoy aquí. Si digo, oh, David, es que realmente yo quiero su presencia. Oh, está en las escrituras. Es su aliento. Oh, Dios. Oh, Señor Jesús. Si vas sobre las cataratas del Niágara, no vas a orar oraciones doctrinales. Vas a orar, oh, Señor Jesús, sálvame. Mientras más real seas con el Señor, más real Él viene siendo contigo. Cuando viene siendo real con Él, usted activa la ley de vida. Voy a parar aquí, no sé cómo van a continuar la reunión. ¿Qué tal si oramos con nuestros vecinos por 30 segundos?